Señor, me entrego para que puedas usarme. Amén. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios le bendiga. Bendito sea su precioso nombre. ¿Está contento de estar aquí? Amén. Amén. Solamente unos pequeños anuncios, un recordatorio que esta tarde será nuestro servicio hacia los jóvenes. Claro, todos somos jóvenes eternos, ¿verdad? Habrá algo para todos, pero como lo hemos estado haciendo por hace tiempo, queremos dedicar por lo menos un servicio al mes para nuestros jóvenes. Y luego, también tendremos un ministro visitante por los próximos dos sábados, domingos. En domingo de noviembre 2. Y luego el domingo del 9 de noviembre. Es en noviembre 9. En la tarde tendremos también un servicio para los jóvenes. Pero todos podemos beneficiarnos de ello, ¿verdad? Amén. Así que esté en oración por eso. Y estamos en expectativa de lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Así que queremos continuar en donde dejamos aquí el domingo pasado, leyendo de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 7. Comenzando con el primer versículo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no hubiera una teofanía esperándolo a usted, él le hubiera dicho eso. Cuando nos vamos de este cuerpo a ir al otro cuerpo que nos está esperando, no vamos a tratar de jugar no vamos a empujar ahí a la gente desesperadamente tratando de tomar nuestra propia teofanía. Una teofanía lo está esperando usted. Tiene usted una representación. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y así como lo vimos el miércoles, es algo, tiene dos significados proféticos ahí. Pero hermano Branham dijo que el evento más grande fue cuando él resucitó después de pagar el precio, resucitó y hizo un hoyo a través de los cielos para hacer un camino, trazar un camino para usted. Amén. Él no lo había hecho todavía. Dice aquí, voy a preparar un lugar. Y como lo miramos en el miércoles, miramos que él ha preparado un lugar para nosotros en esta hora. Un lugar secreto, un lugar escondido. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás, le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Amén. Que el Señor agregue bendiciones a su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, mientras venimos esta mañana, con agradecimiento en nuestro corazón una vez más y alabanza en nuestra boca, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado otra oportunidad para servirte. Como lo dijo nuestro líder de canto, Señor, que queremos usar cada canto, cada aliento en alabanza, en servicio. Cada aliento para hablar tu palabra, para decir buenas cosas, cosas positivas. Señor, de hablar de acuerdo a lo que tu palabra quiere que hablemos y, Señor, callarnos donde debemos de callarnos. Y una vez más, Señor, bendícenos del púlpito hasta la puerta trasera. Úngenos, Señor, en el edificio, los que estén escuchando, los que van a escuchar. Y, Padre, que tus palabras encuentren a su lugar de descanso en nuestros corazones, que cumpla lo que tú mandaste hacer en nuestros corazones. Padre, estamos tan enamorados de ti, Señor, y estamos tan agradecidos por tu gran amor que has expresado hacia nosotros. Casi no podemos contener, Señor. Señor, cuando empezamos a comprender, Padre, no sabíamos ni lo que era el amor, pero tú nos amaste. Tú primero nos amaste y nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Así que, Señor, rendimos nuestro corazón, nuestras mentes, nuestro ser esta mañana a ti como sacrificios vivientes, Señor y Padre. Que tú recibas la honra y la adoración entre nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que una vez más, nuestro pensamiento es y nuestro título es Reclamando Nuestra Herencia. Esta sería parte 3 en nuestra serie. Reclamando Nuestra Herencia. Una vez más, para reclamar, de acuerdo al diccionario Webster, significa recuperar algo que estaba perdido o que había sido quitado. Es reclamar, recuperar algo que le pertenecía a usted, de lo cual fuimos separados. En este caso, él fue perdido, fue entregado, perdido en el jardín del Edén. Así que es recuperar algo que estaba perdido o que había sido quitado. También quisiera leer del mensaje Apocalipsis capítulo 5, parte 2, párrafo 91, el hermano Branham dice, ahora fíjese, era un cordero redentor, igual que el primero. Dios nunca puede cambiar. Así que había un cordero que fue ofrecido como sacrificio, fue ofrecido y le quitaban esa piel y lo echaban allí detrás de los arbustos y después los hijos ofrecían un cordero como un sacrificio. Dios nunca puede cambiar. El primer redentor fue un cordero en el huerto del Edén. Fue un cordero lo que Dios ofreció y aquí lo es otra vez. Claramente el cordero de Dios, Dios ofreció eso mismo. El primer redentor fue en el, y aquí está otra vez, estamos en el Edén de Satanás, en este jardín, y aquí está de nuevo, en Apocalipsis, es de nuevo un cordero. Así el que toma el libro y suelta los sellos es otro cordero, es el mismo cordero, pero es un cordero a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un cordero. ¿Para redimir qué? La condición caída y la herencia caída de una raza de gente caída. Ahora, para ser una raza caída significa que una vez estuvimos en una posición, ¿correcto? Y para ser redimidos, ser traídos de nuevo a ese lugar de donde caímos. La condición caída y la herencia caída de una raza de la caída. Un cordero regresa para redimir, como estaba la nuestra en el principio, para redimirnos. ¿Para redimir qué? ¿De qué nos va a redimir él? Para romper o traerlo. Es algo que así reclamar, redimir. ¿Qué trae este cordero? Cualquier cosa que es redimida es algo que se había perdido. ¿Y qué teníamos? ¿Qué es lo que él nos trae de nuevo, este cordero? Todo lo que teníamos en el principio. ¿Qué teníamos nosotros en el principio? Vida eterna. Nosotros éramos herederos del mundo. Teníamos vida. No teníamos que morir. No teníamos que estar enfermos. No teníamos que envejecer. Ni preocupaciones. No había funerales, ni tumbas, ni maldad, ni muerte, ni canas, ni hombros caídos, ni lamento, ni llanto. Se escucha muy bien ser redimido de todo eso, de todas esas condiciones. Teníamos vida eterna, teníamos la jurisdicción sobre toda la tierra. Éramos solo un Dios, con una pequeña D. Así de sencillo, en la tierra. Nos paseábamos y si este árbol no se veía bien, decíamos, desarráigate y asiéntate acá, y lo hacía. Si los vientos soplaban y no queríamos que los vientos soplaran, decíamos, calla, enmudece, y lo hacían. ¿Y qué vino a hacer él? A redimir todo eso de nuevo a nosotros. Oh, hermano, para recibir todo eso de nuevo. Y ahora la naturaleza misma está gimiendo, esperando que las manifestaciones de los hijos de Dios, que los hijos de Dios sean manifestados, que vuelvan de nuevo a ser declarados, a ser mostrados en su posición original, su estado original. Y nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora y podemos tomar a nuestro hermano que está muriéndose de cáncer y pararnos con ese pequeño aliento de redención y orar la oración de fe por él, que cambiará a una persona que era la sombra de un hombre a una persona saludable de nuevo. ¿Qué haremos cuando ya venga toda nuestra posesión? Amén. La naturaleza sabe eso. La naturaleza está gimiendo. Y Satanás también sabe eso. Y lo asusta. Y nosotros gimiendo con ella. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque la naturaleza fue maldecida con su amo. Cuando su amo recibió maldición, el más alto, entonces la naturaleza cayó con el amo. Pero cuanto este pariente redentor vino, aleluya, y redimió al hombre que es amo de la naturaleza. Entonces toda la naturaleza está esperando al hombre, el amo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el hacha y la ponemos en nuestras manos y cortaremos un árbol si queremos, pero en aquel día no haremos eso. Amén. Toda la naturaleza está esperando a su amo, y el amo son los hijos de Dios a quienes les fue dada esta tierra. Ahora, Dios tendrá sus cielos, por supuesto, pero esto fue dado al hombre. Esta tierra y el pariente redentor viene a redimirnos de nuevo lo que habíamos perdido. Qué hermoso, dice aquí. Oh, pienso que es eso, un cordero redentor. Cuando la obra sea terminada, tendremos todas las cosas otra vez. ¿Qué clase de cosas? Tendremos todo poder. Tendremos vida eterna. Tenemos salud eterna. Tenemos juventud eterna. Oh, somos eternos con el Eterno. Y entonces todos estamos esperando que llegue ese tiempo, esperando y gimiendo y esperando. Ahora estamos esperando, pero no estamos sentados esperando, ¿verdad? No estamos distraídos. Estamos buscando esto. Estamos buscando esto, sabiendo y conociendo que estamos más cerca de ello que algún hombre alguna vez estuvo. Y la iglesia dice. Así que, amigos, una vez más, tenemos que tener fe en nuestra posición y en nuestro lugar en la palabra de Dios en esta hora. Amén. Y la fuente de nuestra fe está en la palabra de Dios y en la palabra de Dios solamente. Solamente la fe viene solamente de la palabra. Amén. Así que podemos mirar en el Antiguo Testamento y mirar muchos tipos y sombras de las cosas que vemos y lo podemos ver en nuestras vidas que han sido vividas, en las vidas que fueron profetizadas o de las cuales se predijeron que llegaría a nuestra herencia. Así que tenemos el beneficio que otras edades no tuvieron. Tenemos el beneficio de todo ello, hablando de construir en esta fe y mostrarnos claramente nuestro día, nuestro tiempo y que la porción del drama que se va a hacer en nuestro día. ¿Sabe? Este no es un tipo de mentalismo o dígalo y reclámelo después sobre un deseo carnal. No es algo que está tratando de venderle en cambio de algo que usted tiene que comprar. No es algo que, si usted trata lo suficientemente duro, podrá llegar a ello. No es un trato, no es ayuda personal o algún tipo de esquema, es usted mismo encontrándose en el volumen del libro. Usted ya fue escrito ahí dentro. Ya ha sido hablado. Amén. Y usted está en la palabra de Dios, pero es usted encontrándose en esa palabra. ¿Sabe? Como Pedro dice en 2 de Pedro, una entrada ha sido hecha para usted por su pariente redentivo para entrar al reino de Dios. Y es nuestro trabajo de ministrar sobre eso, de hablar de ello, para mostrarlo y apuntar a eso y enfatizarlo. Y sabe, que empujarlo a eso, lo que tengamos que hacer para que usted pueda ver, aquí está la puerta, aquí está la entrada. Entonces es su trabajo de decir, de hacer su llamamiento y su elección segura, y hace eso a través de encontrándose usted mismo en el libro, en el volumen del libro. Amén. Ahora, amigos, no estoy tratando de usar lenguaje del mensaje o tratar de decir unas palabras sobre el mensaje, pero simplemente del más joven al más avanzado en edad, anciano, usted se puede encontrar en las Escrituras. Todos están ahí. El mundo está ahí. Los perdidos están ahí. El manufacturado está ahí, pero también el creyente está ahí. Amén. Y la porción de usted, la porción de la palabra que usted vivirá en este día, está en esa palabra. Y está hablando de usted. Jesús regresó al Antiguo Testamento, como sabemos, todo lo que fue escrito en el libro hasta ese día, y miró en las Escrituras que fue escrito sobre Jonás y sobre José y de Moisés y de David, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, muchos otros más en el Antiguo Testamento. Él miró en la palabra de Dios que fue describido por Isaías y Ezequiel, por los otros profetas que vivieron en los años desde el primer Adán. Y allí mismo Jesús encontró su identidad, encontró su posición, encontró su herencia, mirando en la palabra y leyendo lo que decía sobre él. ¿Cuántos creen eso? La Escritura nos dice eso, ¿correcto? Él se encontró en el volumen del libro. Él encontró su nombre en el libro. Amén. Ahora, eso pareciera extraño para nosotros, o nos puede dar la idea equivocada, pero no encontramos el nombre terrenal de Jesús en el Antiguo Testamento. Así que ese no es el nombre que encontró en el libro, ¿correcto? Ese era su nombre terrenal. El nombre que lo identificaba que en su tabernáculo terrestre, el hombre físico, que fue nacido de mujer, fue nacido de virgen. Pero recordamos que su nombre es su identidad. Su nombre es lo que usted va a hacer. Es lo que habla de usted, habla de su carácter. Actualmente está profetizando de usted, encaja con usted su verdadero nombre. Y cuando el Espíritu del Señor empieza a hablarle a usted y a decirle quién es usted y por qué está aquí en la tierra y por qué está viviendo en este día en particular, reaccionamos primero como todos, reaccionamos como, sabe, como Gedeón, cuando se le fue dicho, tú eres un gran hombre de valor, mientras se está escondiendo ahí. Nuestra reacción principal es, no hay manera que ese soy yo. Esto es esto no puede ser yo. Yo soy esto y esto otro, conforme a lo natural. Pero esa es nuestra reacción principal. Pero mientras más vemos ahí, lo más, y entre más escuchamos esa voz apasiva, no sabemos ni siquiera cómo sabemos que es tan familiar. No sabemos ni cómo sabemos que sabemos. No sabíamos antes y ahora sabemos. Y es como si siempre hubiéramos sabido de ello. Pero tiene que ser revelado, ¿verdad? Así que ese es un patrón, entonces, que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que seguir para si vamos a encontrar nuestro nombre, nuestra posición, nuestra identidad, si vamos a encontrar nuestra herencia. Ese es el camino prohibido por Dios para cada hijo e hija de Dios. Y adivine qué, ese camino nunca falla. Dios no necesita cambiar, no necesita traer otro camino, porque su primer camino es el mejor camino, es el único camino y funciona aún hoy en día. Y mientras examinamos las Escrituras esta mañana, yo espero que cada uno encuentre el cumplimiento de la profecía mientras ha sido escrita en nuestra vida. Está hablando de lo que su vida, ¿no es eso algo? No tenemos que dirigir cosas para causarlas que sucedan, pero ya está escrito concerniente a usted. Aleluya. Así que empezamos esta mañana de nuevo mirando al Padre de nuestra fe, como lo conocemos como Padre Abraham. Sabemos que Abraham se le fue dado la tierra de Israel como herencia, y aún así leemos que él no iba a tomar posesión de ella en su vida aquí, que claramente no lo hizo. Piense de eso. Él habló de eso toda su vida. Dedicó su vida completa a ello. Él buscó una ciudad cuyo hacedor es Dios, conociendo que él no iba a llegar a poseerla en su vida terrenal, y hable de fe, continuó ahí. Es por eso que él es el padre de la fe. Él nunca caminó en la posesión de la herencia, y él no lo iba a hacer, no se suponía que no iba a hacer, pero aún así él hablaba de ello como si él ya estuviera ahí. Él lo creyó, y él es el padre, es fe. Aleluya. Así que Abraham se le fue instruido por el Señor que caminara por la tierra, que caminara la anchura, porque te la daré a ti, dice el Señor. Y como dijimos la vez pasada, si se le hubiera dicho desde el principio a usted que si usted tiene una herencia, usted se levanta en la mañana y le dice a un abogado, a usted tiene una herencia, y usted no sabía nada de ello anteriormente. Y una vez que le dice eso, usted primero quiere mirarlo, ¿verdad? Que usted tuviera curiosidad si era una propiedad o si quiere ver toda la propiedad. Quiere caminar a través de esa tierra. Quisiera verla por sí mismo, ¿verdad? Aunque se la describieran, le pudieran dar dibujos, se le pudiera hacer describida en gran detalle, pero eso no satisfaciera su curiosidad. Entonces Dios le dijo a Abraham que no la poseería en ese tiempo, aunque a él y a su simiente se le fue dado el título en su tiempo. Ahora Dios iba a esperar. Quiero que llegue esto. Quiero dedicar este servicio a esto. Dios iba a esperar hasta que los habitantes de esa tierra en ese tiempo, los amoreos, llegaran a cierto nivel de iniquidad. Y sabemos que la iniquidad es saber qué hacer y no hacerlo. Saber qué es lo correcto y no hacerlo. Amén. Entonces, cuando ese nivel de iniquidad llegara ahí, entonces él sacaría a los amorreos de ahí. Ahora, para traer contexto, los amorreos eran gente que eran de los descendientes de los habitantes de Canaán. Habían habitado por 4,000 años las regiones de partes de Siria y el Lebanón, el Jordán, lo que ahora es Israel. Y habían establecido varias ciudades en los siguientes 500 años, incluyendo Babilonia y otros. Nosotros los llamaríamos semitas, y esa palabra, piénselo, sería un semita, es como de Sem. un semita, en términos modernos, es alguien que un descendiente de Sem, hijo de Noé. Entonces ellos eran semitas que descendieron del hijo de Jonás, Sem, de lo que fue hablado en Génesis, capítulo 10, versículo 15-16, y luego después leemos donde dos reyes amorreos fueron derrotados en batalla contra Israel, donde los israelitas fueron guiados por Moisés. Y luego después vemos en el libro de Josué que habían cinco reyes más que fueron derrotados. Y luego leemos eso en los días de Salomón, aquellos que aún permanecían eran matados o traídos a esclavitud, y usted lo puede leer en el 1 Kings capítulo 9. Y la última mención de los amorreos es en el libro de Amós, y no dice cuál es su destino final, pero sabemos que fueron derrotados completamente, o lo que lo que permaneció fue absorbido por la cultura de Israel. Así que la nación y la tribu de los amorreos ya no existe, o si existe, no puede identificarlos porque se mezcló dentro de Israel. Entonces, la cosa de los amorreos es, ellos adoraban dioses falsos y se les dio la oportunidad de arrepentirse de ello. Ahora, mientras miramos eso, en el tiempo de Noé, los tres que salieron del arca sabían que había un Dios, todos adoraban un Dios. Y era un monoteísmo hasta Nimrod, que se levantó y empezó a llevar todos a otros dioses y en la ciudad de Babilón y todo eso. Pero a lo que quiero llegar es de que todos estos fueron descendientes de creyentes del mensaje. Así que ellos sabían la verdad. Y se alejaron de ello, se desviaron de ello, y lo negaron y traían de convencer a otros que se desviaran de ello. Así que, pero se les dio la oportunidad de arrepentirse. Así que Abraham se le fue y dijo, conoce verdaderamente que tu simiente serán extraños en una tierra ajena, serán esclavos y serán afligidos por 400 años, y sabemos que esto fue cumplido en el tiempo que duraron en Egipto. Pero en la cuarta generación había muchas interpretaciones para lo que la generación es, y en este caso una generación era aproximadamente 100 años, y claro, gente vivía más que eso en aquellos tiempos. Así que el tiempo de una generación posiblemente era más o menos, pero sabemos que esto llegó a cumplimiento. Entonces esto llegaría al tiempo del cumplimiento pero necesitamos comprender que para ver el mensaje y tener conocimiento del mensaje no es lo mismo que poseer el mensaje, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre ver la promesa y caminar en la promesa y decir, bueno, es una buena tierra, y actualmente poseyendo la promesa, puede llegar hasta la frontera y mirar sobre las promesas. Aún puede probar de algunos de los frutos de la promesa, ¿correcto? Pero no es lo mismo que actualmente entrando y tomar completa posición de ello, reclamándolo y caminando en ello. Por ejemplo, alguien puede describirle a usted todos los detalles de cierta marca y tipo de automóvil. Aún lo pudieron haber llevado a manejar, y ellos mismos han de tener las primicias de la experiencia en ese vehículo, pero no es lo mismo que comprar un vehículo y tenerlo, ¿verdad? No es lo mismo tampoco con el pago, ¿verdad? Una vez que usted paga todo, ¿verdad? Entonces ya le pertenece. Entonces los habitantes, los amorreos que estaban viviendo en la tierra de la herencia y su iniquidad tenía que llegar a cierto nivel antes de que fueran echados fuera de la tierra que fue prometida la herencia del padre Abraham. No solamente de parte de la tierra, pero de toda la tierra. Y la razón por qué esto es importante es porque este es un tipo y una sombra. Ve, lo mismo sucede en el tiempo final para los gentiles. Esto está sucediendo en el tiempo de los judíos. Esto está sucediendo ahora en el tiempo de los gentiles. La misma cosa. ¿Sabe? El pecado del reino gentil primero tiene que llegar a cierto nivel antes de que Dios entre y le ponga un alto. Y sabemos que Dios está mostrando misericordia, está mostrando gracia por un gran tiempo. Y sabemos que Él es tardo en ira y está extendiendo esa gracia, misericordia, aún esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y mientras la novia de Jesucristo está aquí en la tierra, usted puede asegurarse que todavía hay esperanza. Usted puede asegurarse que la gente todavía puede ser salva. ¿Sabe? Tenemos que tener cuidado. Porque reconocemos que el avivamiento que empezamos a ver entre las denominaciones no es el tipo de avivamiento que la palabra promete. No es el tipo de avivamiento que ellos piensan que es. Pero hay buenas cosas que pueden sacar de eso. Buenas cosas que la gente pueda obtener, un nivel de fe que los permite morir en una muerte de mártir durante la tribulación. Vemos la profecía donde está y podemos ver cómo se relaciona. No es nuestra herencia, no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Estamos en un avivamiento, ¿correcto? Ellos no reconocen el avivamiento en el que estamos, pero estamos en un avivamiento. El avivamiento que ellos piensan que tienen no es, ¿sabe? No, están buscando por lo que usted tiene ya. Pero sabiendo eso, no debemos de decir, bueno, no hay nada de eso. Hay algo en eso también, ¿verdad? Es la herencia de ellos que están en la cual están caminando comparada a la herencia que usted tiene y está en la que está caminando. Si estuviéramos viviendo en los días de Abraham, la herencia de Lot no era la misma que la de Abraham, pero había algo para Lot y para los justos que salieron con Lot, ¿verdad? Así que no queremos despreciar eso. No queremos cometer un error y decir que esa es nuestra herencia. No estamos buscando a Dios en eso cuando Dios está en algo más para nosotros. Y la iglesia dice. Así que Dios está mostrando misericordia y gracia por un tiempo en su misericordia y gracia extendida en esta mañana aún. Y sabemos que las vidas pueden ser agregadas todavía al reino y no desprecie eso. No, es algo maravilloso. No sabemos qué tan lejos alguien puede llegar. Déjenlos llegar hasta donde puedan llegar. Oh, bueno, es solo salvación. Oh, bueno, es un alma que vale más de 10,000 mundos. Amén. Pero sabemos que esta misericordia y gracia no perdurará para siempre. ¿Sabe? Los gentiles han escuchado el Evangelio y se les fue dado amplia oportunidad de arrepentirse. Pero como los amorreos, su copa de iniquidad va a llegar hasta que se llene. Y así como fue con los amorreos. Y en el caso de los amorreos, se les fue dado misericordia y la oportunidad de recibir esa misericordia cuando Dios mostró su misericordia y poder a través de Abraham. Empezaron en el camino correcto, como dijimos, como descendientes de la línea de Shem, de Sem. Pero inicialmente, todos ellos adoraban a Jehová y solamente a Jehová, ¿correcto? Fue solamente en las generaciones que siguieron esa porción que empezaron a adorar a otros dioses. Todavía reconocían que Jehová era Dios, pero estaban volteándose hacia otros dioses. Ellos fueron los construidores de grandes ciudades. Nimrod fue el gran cazador. Cuando escuchamos eso, bueno, fue a cazar venado. No, su verdadero don es de que era el cazador de almas de hombres. Y él empezó lo que todavía estamos experimentando hoy cuando hizo esclavos de los hombres. Él fue a conquistar. Dios hace el hombre y el hombre hace esclavos. Ese fue el principio de todo eso. Y así que reinando sobre los demás, en vez de dejar a Dios que sea el rey. Y un día los amorreos tuvieron fueron testigos de un hombre y una mujer que fueron cambiados en su cuerpo y trajeron un hijo prometido. Puede imaginarse viviendo en ese día. Y ya no es una teoría, ya no es un mito, pero actualmente sucedió. Y Abraham y Sara fueron la prueba de ello. ¿Y sabe qué? Abraham y Sara vivieron por mucho más tiempo. Y esa simiente prometida vivió por bastante tiempo y así continuó y creció a una nación. Así que había tanta evidencia. Había prueba de lo que Jehová había dicho era verdad, y era entre ellos que creían en un Dios. Así que las señales y advertencias se les fue dadas varias veces a los amorreos. Cuando Dios destruyó a Sodoma y sacó a unos ahí, y cuando estaba cayendo el fuego sobre Sodoma, y sin duda salieron aún oliendo como a quemado, pero había un testimonio ahí que salieron de ahí. Y sucede que estaba conectado al mensaje de Abraham, y Abraham sucedió que fue el que estaba intercediendo por ellos. Vamos, amigos, ¿cuántas veces tiene que suceder algo a gente para que puedan reconocer, wow, eso no me ha sucedido a mí, eso no me sucederá a mí, el aceite de víbora no caeré en eso? Así que advertencias se le fue dada repetidamente, y los amorreos fácilmente pudieron haber visto que había consecuencias en el seguir viviendo en pecado, y ellos decidieron seguir viviendo de esa manera, de todas maneras. Esto es una escogencia. No es de que ellos no sabían de Jehová. Ellos sabían de Jehová y ellos hicieron su elección. Y Dios mostró su misericordia y los vindicó Él mismo en su presencia. Se les fue dicho, sin duda, que Dios está esperando que su iniquidad, su copa de iniquidad, fuera llena antes de que Dios trajera a su pueblo elegido para sacarlos a ellos de ahí. Y Sodoma fue un ejemplo para ellos. Sodoma fue una señal. Y sabemos que Dios es un Dios justo. Sabemos que Dios no quiere que nadie perezca. Así que Él hizo un camino para todos. No importa quién, ¿verdad? Y Él ha ido ha hecho camino para todos, para que todos vivieran. No todos tienen la misma herencia, pero extendió la vida, la oportunidad de vida para quien sea. Amén. Y para reconocerlo a Él como el verdadero y único Dios, pero una elección se nos ha dado cada uno de nosotros. En otras palabras, todos aquellos que son destruidos, todos los que son echados fuera, ellos eligieron ese camino. Dios sería injusto de destruirlos si ellos no se les dio una oportunidad de arrepentirse. Ellos no tenían que perecer, en otras palabras, pero su elección, su elección le dio fruto a lo que recibieron. Caín se le dio la oportunidad y él escogió ser echado fuera de la presencia de Dios. Y así los amorreos escogieron, fueron echados de la tierra de su herencia, la tierra de la herencia de Abraham. Ellos escogieron ser echados fuera. Ellos a lo mejor no creyeron que iba a suceder, pero la palabra ha sido sobrevindicada desde ese tiempo. Y eso ha sucedido tiempo una y otra vez. Y ellos miraron a Isaac ahí bendecido en el tiempo de la hambría. Y cuando vieron que él era bendecido, ellos miraban la vindicación de Dios. Y en cada una de las vidas de los hijos del hijo de la promesa. Entonces no piense usted que ellos no tenían un testigo. Ellos tenían los herederos de la promesa viviendo entre ellos. Y ellos podían ver el dador de esa promesa vindicando su palabra entre ellos una y otra vez y otra vez. Y así como fue en aquel entonces, así es hoy, ¿correcto? Esa es una sombra del día que estamos viviendo hoy en día. Los gentiles no están sin testigo de las misericordias de Dios y de la seguridad de su palabra. Este evangelio va a ir a cada pueblo, a cada lengua, a cada nación, y no son ignorantes a la verdad de que Él es Dios, y es pecado de poner otros dioses delante de Él o en vez de Él. Así que Dios le dio a los amorreos un espacio para arrepentirse. Les dio muchísimo tiempo, pero no lo hicieron. Y claro, él sabía que no lo harían, pero todavía tenían la oportunidad, ¿no? Y en vez de eso, se empeoraron y empeoraron y empeoraron, y el pecado se acumuló tanto que hasta que Dios dijo, ok, la copa se ha llenado. Y ahora ya están sobresaliendo en la construcción de la ciudad de Babilonia. Los jardines colgantes dicen que eran uno de los siete maravillas del mundo. Y había maravillas cuando los hombres ponían sus mentes en hacer algo. E hicieron esta torre que casi llegaba al cielo. Y pudiéramos pensar que querían hacer esto para acercarse a Dios, pero no, querían el Espíritu de Dios. Estaban enojados después del diluvio. La presencia de Dios está sobre la tierra y era difícil pecar porque esa atmósfera, la atmósfera de Dios y la presencia de Dios había tanta que era difícil hacer mal. Entonces hicieron esa torre para tratar de empujar a Dios fuera de ahí. En las edades de la iglesia y en las historias se dice que ellos querían empujar a Dios fuera de ahí e hicieron esta torre alta para que ellos pudieran ir a subir ahí y adorar cuando ellos les diera la gana, cada Pascua, cada Navidad. Ellos querían vivir como ellos querían el resto del tiempo. Estaban tratando de empujar esta atmósfera fuera de ellos, lejos de ellos. Así que el pecado había llegado al nivel que ya no podía ser contenido. Y Dios dijo, te voy a sacar de esta tierra y voy a traer la tierra de los hijos de Israel y ellos lo tendrán por herencia. Ellos los van a desposeer. Y leemos de la gran ramera de Revelación, de Apocalipsis. A ella se le dio tiempo para arrepentirse antes de que fuera vomitada y la sacara completamente de su economía. Dios declaró que traería un pueblo a esta tierra. Así que mantenga en su mente que esta mañana que los hijos de Israel estaban precursándonos a usted y a mí Ellos profetizaron en nuestro día, aún las vidas profetizaron en nuestro día. Así que si quiere ver nuestro día, mire a Israel entrando a su tierra prometida y tomando posesión de su herencia. Mira a Israel saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida, así como salimos del mundo, de la organización, y había tres etapas en el camino. Esa es la hora que usted y yo estamos viviendo esta mañana. La hora de entrar a una completa posesión de nuestra herencia. Ahora, esto es importante, amigos. Dios nos hizo promesas. Y no vamos a ser como aquellos de los cuales se fue hablado en el libro de los Hebreos, que vieron la promesa de lejos, pero nunca entraron a poseerlo. Yo no quiero solamente hablar de eso. No quiero mirarlo. Yo quiero poseerlo. Amén. Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Él está trayendo un pueblo a una herencia completa en esta hora. Ahora yo reconozco que la plenitud de ello no va a ser hasta que recibamos nuestro cuerpo, nuestro cambio de cuerpo, pero van a haber cosas que tenemos que poseer hasta que lleguemos hasta nuestro cambio de cuerpo para que seamos cambiados. Primero que nada, tenemos una herencia. Tenemos algo ahora que poseer. Ahora tenemos algo que podemos ver y podemos entrar. Mientras otros están a lo mejor nada más sentados buscando una herencia en el futuro. Están esperando por un líder que se levante y los lleve. Alguien que regresará y a lo mejor los lleve ahí. Y mientras muchos están mirando de lejos y están rehusando el caminar adelante, tomar posesión de ella, yo quiero que usted vea que vamos a avanzar en eso y tomar nuestra herencia. Nosotros tenemos que tener nuestra mente en eso y entrar en nuestra herencia. No sabemos lo que va a suceder, pero sabemos lo que vamos a poseer en esta hora. Amén. Y necesitamos reconocer que somos más que capaz. Vamos, amigos, este no es el comienzo. Debemos ser maduros. Debemos de venir a madurez. Somos más que capaz de tomar lo que se nos ha dado como herencia. El título se nos ha mostrado, está de regreso en las manos del hombre. Adán lo rindió, pero por la primera vez desde que Adán lo rindió, está de regreso en las manos del hombre. La ausencia de eso es lo que nos prevenía caminar en nuestra herencia. Así que el título ha sido dado de nuevo al hombre, y el Cordero rompió el sello de ello. Y ahora es un libro abierto y podemos ver claramente lo que nos pertenece. Podemos ver lo que nos pertenece. Y no hay nada más que la incredulidad que nos puede mantener de tomar lo que se nos ha sido prometido y que ya se nos ha dado a través de un título. Alguien tiene que creerlo. Alguien necesita creer, ¿saben qué? Somos más que capaces de tomar esto. Ya no estamos mirando lo natural. Estamos mirando la promesa. Somos más que capaces. Así que no nos hará nada bien solamente estar sentados y mirarlo de lejos. Nuestras huellas en la tierra es nuestra posesión. Cada día debemos tener progreso. Deberíamos de poder decir, bueno, hoy estoy más cerca que lo que estuve ayer. No soy lo que voy a hacer todavía, pero no soy lo que fui ayer. Estoy un paso más cerca. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que si podemos realizar lo que Satanás y sus demonios están mirando, nos están mirando movernos hacia eso, ellos empiezan a estremecerse. Cuando Israel adoraba, esos demonios se estremecían. Cuando usted adora esta mañana, los diablos fueron echados fuera. Las enfermedades salieron. La ansiedad se fue. La preocupación se fue. La fe empezó, se le dio la oportunidad de encontrar su lugar de descanso mientras la palabra sale. Así que Satanás ha sido advertido de tener cuidado en la restauración del árbol novia. Ya ha sido dicho lo que va a suceder, que se le van a cortar las alas. Él sabe la profecía aún mejor que nosotros, y él está nervioso por el reino del infierno. Está estremeciéndose, y estoy aquí diciéndole esta mañana que aún el poder del infierno han sido advertidos que hay un pueblo moviéndose, así como se les fue advertido del pueblo de Israel, que fueron testigos a ellos. Ellos van a tomar posesión de toda promesa divina que Dios ha prometido, y va a sacar del trono al diablo y a sus ángeles.
Aleluya.
Ella va a tomar completa posesión de las promesas que fueron prometidas para los creyentes en Cristo Jesús. Y cuando ella lo hace, entonces eso permitirá que el resto de la novia entre a poseer la plenitud de su herencia también, aún el cambio de cuerpo. Experimentarán ese cambio de cuerpo, pero no llegará hasta el tiempo que se ha sido dado para esta hora. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Yo no soy aquí un porrista o tratando de trabajar en sus emociones, pero estas son preciosas promesas, y se le ha dado usted ha sido dado caminar en ellas para llegar a un nivel y caminar en un nivel en el cual el hombre no ha caminado desde hace 6,000 años. Vamos, amigos. Israel se le fue dado una promesa. Dios dijo: yo voy a traer un pueblo que poseerá la herencia completa. Voy a desposesionar a los amorreos. Ahora, tenemos que estar claro, tenemos que saber lo que es nuestra herencia. Nuestra herencia. Ahora, no tome esto del aspecto incorrecto. Le voy a recordar esto. Estas cosas son maravillosas, pero nuestra herencia es más que una buena familia ordenada, es más que una buena iglesia, es más que una buena casa, un caminar santo, es más que un lugar de paz donde tener nuestra familia. Dios quería hacer más para Israel que solamente darle un pedazo de propiedad o tierra que le pudieran llamar de ellos mismos. Escucha esta mañana, la verdadera leche y miel en esa tierra era que el Mesías aparecería en esa tierra, y que los muertos que fueron sepultados desde Abraham serían resucitados con el Mesías en esa tierra. Así que era una tierra de resurrección. Y también la tierra que estamos poseyendo en esta hora también es la tierra de resurrección para la iglesia del Nuevo Testamento. Y la iglesia dice, así que estamos agradecidos de tener nuestra propia iglesia, ¿correcto? Estamos agradecidos de tener maravillosos instrumentos y música maravillosa, y de tener la escuela dominical y tener el mensaje en MP3 o en nuestras computadoras. Estamos agradecidos de tener buenas familias donde verdad y santidad es la temática, pero esa no es nuestra herencia completa. Es lo que tenemos que reconocer. Si usted pone sus ojos en eso, eso viene con la jornada, ¿verdad? Esa no es nuestra herencia. Dios nos ha prometido más que eso. Ahora, no estoy despreciando eso. No le estoy diciendo que eso no es a lo que usted va a ir. a poseer. Esa no es la plenitud de su herencia. Se nos ha prometido una boda con el Mesías, una unión espiritual. Se nos fue prometido un encuentro físico en el aire, un cambio de cuerpo, no solamente una resurrección, que en sí mismo es algo fantástico, pero se nos fue prometido un cuerpo nuevo. Y ahí está la leche y miel que fue prometida como nuestra posesión. Una buena iglesia y una buena familia no se compara con esta leche y miel que se nos ha sido prometida. Un cambio del cuerpo y un encuentro en el aire que se compara con eso. Así que Dios tiene una mejor visión para usted y yo esta mañana que para nosotros solamente estar ahí solos, sirviéndolo de acuerdo a lo que se nos ha enseñado por los demás, que se sientan y dicen, oh, mire esto, yo pienso esto, que vamos a estar de acuerdo solamente en esto y vamos a compartir nomás lo que usted piense y yo. ¿Cómo funcionó eso para usted? Bueno, yo estaba pensando, lo que yo estaba pensando no funcionó para mí y mi vistazo, mi meta era muy baja. Y aún así, yo era un miembro de iglesia de 8 a 6, pero yo no sabía qué era mi herencia. Yo no sabía por qué estaba aquí. Yo no sabía hacia qué estaba marchando. Yo no sabía lo que Dios iba a cumplir en este día. Yo no sabía en qué día estábamos. Y la iglesia dice, así que Dios tiene una visión más grande para nosotros, que más que solamente tener buenas cosas y un lugar donde podamos adorar. Eso es maravilloso, pero tiene mucho más para usted. Tenemos grandes bendiciones que vienen con este caminar. Y somos los recipientes de estas grandes bendiciones. Pero esa no es nuestra promesa, nuestra herencia prometida. No vamos a ser como Manasés, que la mitad de la tribu de Efraín y otros que decidieron de tomar su herencia en el lado equivocado del Jordán. Nunca cruzaron hacia la tierra. Ellos fueron un pueblo bendecido. Ellos eran parte del movimiento de Dios y fueron bendecidos. Sus ropas, vestimenta no se desgastó. Había sanidad y liberación y la columna de fuego. Amén. Había victorias que Dios estaba proveyendo. Y ellos escogieron permanecer en el lado este del río Jordán en vez de ir con los demás, cruzar con los demás hacia la tierra prometida. Ellos prefirieron tener la herencia en el lado equivocado, pero aún así fueron bendecidos. Mas esa no es nuestra herencia prometida. Son bendiciones y lo apreciamos. Habían bendiciones en el camino, en la jornada. Había alimento de hecho por ángeles. Habían codornices y agua de la roca, sanidad divina, victoria en el caminar ahí. E Israel tenía todas esas cosas en el camino también. Y nosotros también debemos de tenerlo. Así que no estamos despreciando eso. Es solamente que tenemos que reconocer lo que es nuestra herencia. ¿Sabe? Esa es una de las fallas del movimiento pentecostal de nuestro día. Grandes dones fueron dados. Y como niños, muchos prefirieron sentarse y jugar ahí con esos dones e ignorar al que dio el don. Nada incorrecto con los dones de amor que Dios nos dio. Pero los dones no es nuestra herencia prometida. Viene con nuestro caminar. Aunque Él dijo que Él pondría su espíritu sobre toda carne, que habría una restauración, los dones iban a ser dados. La lluvia cae sobre el justo y el injusto. Bueno, los injustos no tienen la misma herencia que usted y yo tenemos y aún así son bendecidos. Así que en el desierto del primer éxodo había muchas bendiciones en el camino porque Dios estaba con su pueblo y Dios estaba tomándolos en una jornada hacia una herencia, ¿correcto? Oh, amigos, no están comiendo ahí sándwiches emparedados de bolonia y hot dogs. Bueno, a lo mejor lo debería decir de una manera diferente porque... a mí no me gusta la bolonia. ¿Por qué? Porque era todo lo que teníamos cuando éramos niños. No lo debería decir así, pero miro acá y a lo mejor alguien tiene un sándwich de jamón y yo tengo aquí uno de jamón procesado. Bueno, ¿qué tienes tú? Bueno, ¿sabes qué es lo peor? Algo peor que alguien con un sándwich de bolonia. Alguien con un sándwich de bolonia caliente. ¿Alguien probó eso? No, yo nunca tuve mayonesa cuando era niño. Teníamos algo llamado Miracle Whip, como una crema. Y tenía, ¿por qué le ponían azúcar a eso? Me gusta la mayonesa, pero bueno, de todas maneras. En fin. No era como algo que un pan ahí con hierbas y queso que venía de algo artesano. De la tienda Beyond Bread. Mis hijos trabajaron ahí y nos tocó comer de ahí por un año o dos, porque al fin del día tienen que tirar del pan porque no van a vender el pan fresco al siguiente día porque ya no es fresco. Y la manera que nuestras leyes están escritas son algo locas, ¿verdad? Lo pudieran regalar, pero mis hijos traían de eso y wow, era muy bueno. Yo nunca tuve eso cuando era niño. A mí me daban del pan genérico, el pan Wonder Bread, y usted puede tomar un pedazo de ese pan y lo moja y termina del tamaño de un chícharo. Los ingredientes ahí, ¿por qué tienen que echarle cosas? Porque no hay valor nutritivo en ese pan. Entonces yo caminaba esas 10 millas y con la nieve aquí arriba y no. Algunas cosas se quedan con usted por toda la vida, por alguna razón, pero bueno, no le estoy diciendo bolonia a usted, pero estoy hablando de la bolonia. Entonces, ¿qué es un sándwich de bolonia caliente? Usted toma su lunch ahí en California. Ciertamente, donde es muy diferente que en el norte, de donde yo me acostumbré. Entonces, en California en el norte era, usted tenía un cuarto... lo llaman un cuarto para quitarse la ropa mojada y se quita la ropa de invierno, sus guantes y sus zapatos llenos de nieve y lo pone ahí en un lugar antes de entrar a la casa y es un cuarto que le ayuda a subir su temperatura para poder entrar a la casa. En California tiene estantes que están allá afuera y ¿qué pasa cuando usted pone algo dentro de esos estantes en el calor de California? Así que yo ponía ahí eso y cuando yo llegaba a mi estante, cuando iba a la escuela, entonces sacaba ese sándwich con dos pedazos de pan genérico y bolonia o podría ser pan café que le llamaban de pan integral. Pero todo está relativo, ¿verdad? No teníamos, no éramos ricos y yo no le echo la culpa a mis padres por eso, pero mis padres crecieron en la depresión, así que tener una naranja era algo maravilloso. Nosotros nos daban algo mucho más que lo que ellos recibieron. Mi mamá, no sé por qué estoy yendo por este camino, a lo mejor para ayudar aquí, pero mi mamá me contaba historias de su papá que trabajaba en las minas de carbón, y mi abuela hacía grandes sándwiches para ellos. Era un pedazo de manteca en pan, y era lo suficiente para levantar la temperatura de la persona que lo comía, porque estaba muy frío dentro de las minas. Así que todo es relativo, y yo sé que me estoy desviando mucho aquí, pero lo que estoy tratando de decirles, esa no era la condición de los hijos de Israel en la jornada. Ellos no estaban comiendo sándwiches de manteca, mientras los amorreos estaban comiendo filetes de carne. Estaban comiendo ellos comida de ángeles. No estaban viviendo en un campamento de vagabundos. Sí, estaban viviendo en tiendas, pero ellos tenían todo lo que necesitaban. Y lo que les faltaba, Dios lo proveía, ¿correcto? Esto fue la jornada, no la herencia, era la jornada. ¿Qué estoy tratando de decir? Usted está bendecido solamente de conocer al Dios viviente y confesar al Dios vivo. Amén. Así que Dios iba delante de su pueblo y estaba supliendo todas las necesidades. Y donde Él está, amigos, hay muchas bendiciones. Y ese es donde queremos estar. Pero la lluvia cae en el justo y el injusto, así que usted puede ser bendecido y todavía no ser parte de la herencia. Así que el movimiento pentecostal que se organizó sobre esta restauración de dones, que fue algo maravilloso, fallaron de entrar a la herencia completa o reconocer que había una herencia. Pararon en las bendiciones en vez de tomar sus dones junto con ellos y entrar a poseer la herencia prometida. Escucha, amigos, su herencia no es los 9 dones espirituales. Pertenecen en cada iglesia local. ¿Cuántos conocen que el hermano Branham dice eso? Su herencia no es una buena familia. Eso viene con ser un cristiano. Su herencia no es una buena iglesia. Eso viene por ser un cristiano. Su herencia es la plenitud de la palabra y la palabra solamente. Y hasta que llegue el cambio de cuerpo, vamos a necesitar continuamente la sanidad, liberación, alentación, la ayuda, instrucción. Necesitamos, usted sabe, alentarnos los unos a los otros en sabiduría, pero estas cosas vienen y son parte de nuestro caminar cristiano. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Es una pena que si hoy en día usted tiene eso, le llaman un pentecostal. No, eso es parte de ser un cristiano. Esas cosas vienen con el caminar. Pero no nos sentamos y solamente nos quedamos con esas cosas y lo reclamamos como herencia. Lo reclamamos porque es parte del camino. Y no necesitamos buscar eso para que sean derramados, porque ya han sido derramados, ya ha sido dado. Y son parte del mensaje. Es parte del paquete, ¿correcto? Cada cristiano creyente puede accesar esto solamente dándose al Señor Jesucristo, pero no es parte de su herencia. Es su promesa, lo que fue prometido, que usted tendría a través del camino. Israel no hizo nada para traer esas cosas en su camino, en su jornada. Solamente tienen que estar en la jornada. Y estas cosas fueron automáticamente proveídas para ellos cuando salieron de Egipto, y Dios proveyó de acuerdo a sus necesidades, y Dios ha prometido, amigos, también de ser nuestro proveedor. ¿Cuántos pueden decir, y Él lo es? Amén. Pero Él es todo eso y más. Él también ha prometido de restaurarnos a nuestra herencia completa. Así que paremos por un momento aquí y vamos a ver a dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que Adán poseía antes de la caída? ¿No es una buena pregunta? Antes de ser restaurado, ¿qué es lo que perdimos? ¿Fue de que Adán... Bueno, sabemos que él tenía el poder y la autoridad de la palabra hablada, ¿verdad? Él no tenía que tirar con el hacha, él solamente hablaba. El segundo Adán mostró lo que el primer Adán, el segundo Adán como si hubieran muchos, él fue el último Adán. Él nos mostró lo que tenía el primer Adán. Él nos dijo, si usted habla a esa montaña, no si usted pregunta o si... No, dice, si usted dice. Déjame decirlo de otra manera. Apreciamos los dones de amor que Dios ha mostrado a su iglesia. Y grandemente apreciamos esta iglesia, el edificio. Pero todas estas cosas terminarán. Pero mi herencia es eterna. Así que si yo estoy en completa posesión de la palabra, ¿qué más necesito? ¿Y qué hay que existe que es más grande que la palabra revelada? Porque lo que ha sido revelado y Él lo unge, todo lo que tengo que hacer es hablarlo. Eso es lo que me pertenece a mí. Eso es lo que nuestros antepasados rindieron. No leemos de Adán tratando de acomodar las cosas en el jardín por dones de amor. Nada en contra de eso. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo por la palabra, por el poder de la palabra hablada, revelada, que perdió, aparte de la vida eterna cuando él cayó. Él no fue solamente sacado ahí del Edén, que lo mantuvo fuera del árbol de la vida, pero perdió acceso a la palabra hablada. Así que si la palabra hablada fue lo que perdió, entonces la posición y la autoridad de hablar la palabra es lo que usted y yo anhelamos ver restaurado. Y es lo que la naturaleza está anhelando y gimiendo. El hermano Branham nos dice que Satanás puede imitar cada uno de esos dones del Espíritu. ¿Cuántos saben eso? Una vez más, usted me conoce que yo no estoy despreciando eso. Estas cosas no es nuestro destino. Lo aceptamos. Y en su lugar apropiado son una gran bendición. Pero miramos que los magos de Egipto podían imitar, los adivinos ahí podían imitar lo que Moisés hizo. Moisés tiró ahí su vara en el piso y se convirtió en una serpiente. Ellos también hicieron lo mismo. Pero la vara de Aarón se comió a las de los adivinos. Sin arrepentimiento no fue necesario para que ellos hicieran esas cosas. Obediencia total a la palabra de Dios no lo entitula a los dones. Solamente se necesita confianza. Y Satanás ha tratado de usar estas cosas contra la gente por miles de años y muchos han estado contentos solamente con eso. ¿No es eso lo que el hombre colonial hizo con mucha gente a través del tiempo para tomar sus tierras? Le mostraban, por ejemplo, aquí en América, les muestran dones delante de los nativos y luego tomaron sus tierras y sus maneras de vida y su cultura y su religión y todo eso. Los españoles ofrecieron armas y alcohol y y regalos, obsequios para mucha gente, no solamente aquí en América, pero en muchas partes del mundo, y tomó de ellos lo que era mucho más valioso. Así que yo no estoy buscando por dones en esta jornada. Viene con ello. Satanás no puede mostrarme algo, un don delante de mí. Yo no estoy buscando un don. Yo no voy a buscarlo. Yo lo tomaría. Yo lo tomo. Y lo uso para lo que se fue dado. Así, cuando compro un vehículo, ¿por qué compro un vehículo? El propósito de tener un vehículo es de llevarme a un destino. Así que el carro no es el punto. Pero si no tenemos, si no somos cuidadosos, lo hacemos todo sobre el carro. Podemos gastar mucho dinero y sobrecargarnos sobre ello. Podemos enfocarnos mucho en lo que nos gusta y no del carro. Hay cosas que vienen con el carro, con el vehículo. Yo puedo enfocarme completamente en el vehículo o puedo darle gracias a Dios por el vehículo y usarlo para enfocarme en la jornada o en el camino con mis ojos en el destino final. Realizar que el carro es temporal. Estoy buscando mi herencia. Estoy mirando hacia mi herencia, lo que el primer hijo rindió y lo que fue prometido a la iglesia. Yo no pondría los dones delante de mi herencia, pero tampoco los voy a echar allá al lado y hacerlos de menos. Mi herencia es la palabra viva. Y no pondría buena música delante de la palabra. Vamos, amigos, bueno, no debería decir cosas así. ¿Por qué no? Lo que hacemos es lo que es importante para nosotros, ¿correcto? Yo no voy a poner una buena congregación delante de mi herencia. Oh, bueno, ¿cómo haría eso? Bueno, a través de predicar algo muy bonito para los oídos y traer entretenimientos y mostrar esas cosas delante del pueblo para que incremente la gente que viene. O pondría un gran edificio y tendría popularidad. Yo no pondría un edificio o popularidad delante de mi herencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no pondré algo maravilloso, una familia maravillosa delante de la palabra. Le doy gracias a Dios por mi familia, pero la palabra es primero. Yo quiero mi herencia prometida. Aleluya. Y mi herencia es la posesión de la plenitud de la palabra en esta hora. Y posesión de ello no puede ser imitado. Satanás no puede imitar eso. Jesús derrotó a Satanás. ¿Cómo? No por el Logos. Lo derrotó a través de la palabra hablada. No solamente dijo la palabra. Habló la palabra correcta en la temporada correcta, en el tiempo correcto. Y esa es mi meta. Ser equipado como Adán fue en el principio. Mi meta es llegar al lugar donde mi caminata entera es solamente la palabra. Así dice el Señor, solo. Hasta entonces, continuaremos de poner nuestras manos en los enfermos y tomaremos aspirinas cuando nos dé un dolor de cabeza o no tomaré Tylenol ya, pero, a menos de que esté embarazado. O pondremos una crema ahí para los raspones o para una quemadura. Pero mi herencia completa, la plenitud de mi herencia es lo que hizo este centurión hizo cuando le dijo a Jesús, solamente habla la palabra y mi siervo sanará. Eso no solamente fue para nuestro mensajero, es para cada hijo e hija de. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Amigos, no es una gran cosa. ¿Está conmigo? No es una gran sorpresa de hablar la palabra en el milenio. No es gran sorpresa con un cuerpo cambiado, pero en estos cuerpos terrenales que están llenos de debilidades, problemas, tentados y probados, Sí, ese es, eso comprueba la, el poder de esta sangre. Eso comprueba la plenitud de redención. La plenitud de redención. Amén. Así que, ¿lo entendemos? Hermano Baker está haciendo de menos estas cosas. Está llamándoles sucias. Está tratando de quitar algo bueno de mí. Absolutamente no. Dios no quiere quitarle nada bueno a usted. Lo que le estoy tratando de mostrarles o recordarles es de que esas cosas no es la meta y tampoco es su herencia prometida. Lo que estoy tratando de que todos comprendamos es de que no hay nada mejor que la palabra. Y su meta es de venir al lugar donde está tan rendido a esa palabra que usted dice solamente lo que dice la palabra. Amén. Y usted lo cree. Al lugar donde usted tiene la palabra y sabe lo que quiere que esa palabra haga. El hermano Branham dijo de eso. La iglesia dijo que sería lo que la iglesia sería en este tiempo del fin. Él está diciendo lo que vio en la visión. ¿Va a caminar usted en eso? Esa es nuestra meta. Que usted reine de nuevo por el poder de la palabra hablada. No usted preguntando, pero usted diciendo. Ahora, mientras cerramos aquí esta mañana, quiero darle otro pequeño ejemplo aquí. El hermano Branham trató tanto que los pentecostales vieran esto. Ellos podían ver la restauración de los dones, ¿verdad? Pero no podían ver predestinación, no podían ver la restauración completa o la herencia completa. Así que él trató mucho para que los pentecostales vieran esto, y porque fue a los que fue mandado primero. Y se le dio, en sus palabras y la visión que se le dio una señal que atraería pequeños peces. Y los pequeños peces no eran los que estaba buscando. No fue mandado a ellos para ser los que atrapara, sino era, se le dio un don de sanidad que le permitió de detectar la presencia de demonios a través de tomar su mano derecha con la izquierda de la persona. Era la mano izquierda de él y tomaba él la mano derecha de alguien, y si había un demonio de presente, así como usted puede tener duda, y la gente dice, yo he visto a la gente decir eso, en el nombre de Jesús, salte, diablo. Ese no es un diablo, esa es una dieta mala, y su cuerpo está sufriendo de eso. Ustedes, hermanas, saben de eso. Eso no es un demonio, es una condición eso. No coma cherries, no coma mucha carne, no sé. A lo mejor coma, no sé. Pero no es eso. No todo es un diablo. Si mi vista es restaurada, yo no tengo que patear un diablo ahí. Y yo no estoy, tengo un diablo que está causando mis ojos a fallar, pero hay demonios de sordera. Es un demonio que causa eso, pero el punto es, si era un diablo, se mostraba en su mano. Ese era el don. Si había un diablo y que estaba causando una enfermedad en la persona, su mano izquierda se hinchaba y aparecían ahí unas bolitas en su mano, y él fue enseñado cómo leer esas cosas. Ya sabía que esta serie de bolitas, de esta figura es cáncer, y esto es esta otra cosa. Y a través de eso, solamente como se le hinchaba, cuando se le hinchaba la mano izquierda, sabía que era un diablo. Y el patrón de esas bolitas que se le hacían en su mano le decía qué tipo de diablo era. Y si esa persona creía en él, hasta cuando él oraba por ellos, ese diablo se iba. Ese era uno de los 9 dones, pero este era más. que los nueve dones, porque este don único se le fue dado a él como una señal, y él iba a operar ese don como un símbolo, como en una manera sencilla y humilde, para atraer la atención de cada persona, para que el pueblo pudiera ver que Dios está con nosotros y que Él estaba usando ese vaso en particular. Se suponía que Él iba a usar terminología de pesca, Él iba a echar ahí el anzuelo y iba a tratar de jalar un poco suavemente para atraer a los pequeños pescados, y luego iba a hacer un pequeño jalón, y lo que hacía era asustaba a esos pescaditos chiquitos, y esos pescaditos iban a desparramar, y esos pescaditos desparramados iban a traer el pescado más grande, y se suponía que él iba a ir por esos pescados grandes. ¿Está conmigo? En vez de ello, él trató de explicarlo todo, que atrajo más y más de esos pequeños pescados. Estaba tratando de enseñarle a los pentecostales cosas sobrenaturales. Y eso causó muchas impersonaciones, porque los dones son dados sin arrepentimiento. Así que aún hay dones de sanidad en este cuerpo, aún hoy en día, y apreciamos eso, pero ese no es el destino. Lo usaremos y lo apreciamos. Y son, usted sabe, una bendición para el pueblo de Dios, pero no, ese no es el destino final. El segundo don es que se le dio es fueron visiones que se le, visiones sobre la gente que solamente ellos sabrían, que era algo sobrenatural, y era la señal del Mesías, porque solo el Mesías podía hacer eso, porque esto fue hecho por el Señor Jesucristo. El hermano Brown no podía hacer eso él mismo. Usted no puede hacerse a soñar algo. Usted no puede hacerse a tener una visión. Así que era un don único, porque era la señal del Mesías. Los secretos del corazón siendo manifiestos a través de profecía, pero después también trató de explicar eso. Ahora, no porque él era malo, en lo contrario, porque él tenía un gran corazón, la gente le preguntaba y él quería compartir, ¿verdad? Y así que él trató de explicar esa señal también. Y él puso mucho énfasis en lo milagroso y estaba atrayendo a la gente que estaba buscando milagros solamente. Había veces que tenía 24 horas o a lo mejor más horas en filas de oración, y esas filas se hacían más grandes cada vez. Y había milagros tras milagros tras milagros, pero no era la fe de la gente, solamente estaba trayendo pequeños peces. Mientras al mismo tiempo estaba espantando a los peces grandes, porque estaba resultando en impersonaciones en varios casos. Así que se le fue dicho que si jala la línea poquito suavemente, lo que se suponía que iba a hacer era asustar a los pequeños esos pequeños peces, y esos pequeños peces, al causar eso, iba a traer los peces más grandes que estaban en las aguas más profundas, así como la trucha, ¿verdad? La trucha arcoíris, que tiene 7 colores y habla del creyente. Y los que son pescadores saben que la técnica es todo, ¿verdad? Yo fui a pescar hace un año con un buen pescador que también era es un ministro, pero él tenía un don de eso, y aprendí mucho porque él no tiraba su carnada, y lo causaba que antes de que la carnada pegara en el agua, la jalaba de cierta manera, y luego él empezaba a jalar ahí la carnada en cierta pase, y que imitaba a un pescadito lastimado. Y él era el que estaba atrapando todos estos grandes peces. Y especialmente al principio yo quería imitar eso, pero tenía problemas tratando de hacer esa técnica. En sí, tuve que aprender lo que él estaba haciendo y por qué lo hacía. Y estaba tratando de aprender eso. Y si usted solamente lo tira y empieza a... Si usted tira esa carnada ahí en ese lugar y solamente deja que la carnada se hunda, ese pescado no se va a traer a eso. Porque el pescado no cae en el agua y solamente se va para abajo. Y de repente está activo, ¿verdad? Pero si cae ahí la superficie del agua y solamente suavemente para que cause ese pescado grande, mira para arriba y imita ese pescado como si estuviera lastimado, lo hace pensar al pez grande que como que ese pescado ya, esa carnada ya estaba ahí, y entonces el instinto es de ir a atrapar eso. Entonces es lo que quiere hacer uno. La técnica tiene mucho que ver, y el hermano Branham está usando la técnica incorrecta. ¿Correcto? Entonces, ahora no estoy diciendo esto para ser crítico de eso. Estoy agradecido que ya a mí no se me fue a un don de eso. Yo hubiera hecho un problema más grande, de seguro. Él tuvo que aprender a caminar con ello, en ello. Así que en vez de quedarse callado de eso y solamente ahí suavemente jalar la carnada, él vio a otros ministros a emocionarse. Y estaban, recuerda el sueño que él tuvo, los ministros ahí estaban en las orillas y estaban emocionados y en vida real también lo estaban haciendo. Y él entró en eso y se envolvió en eso y no fue algo fue algo fácil, y especialmente todo esto era nuevo. Y así que él jaló muy recio en la carnada y sacó un pequeño pescado que no era más grande que la carnada. Y se era como si estuviera estirado ahí sobre la carnada. Y su hilo se enredó todo y tuvo que desenredarlo a línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y hizo un cochinero de todo ello. Y el ángel del Señor le dijo eso. Y el ángel del Señor lo evadió como por 6 meses o algo así. Y llegó al lugar donde dijo, okay, de seguro voy a hacer esta vez voy a hacer exactamente lo que me dices que haga. Y cuando venga ese tercer jalón, no voy a tratar de explicarlo, no voy a hacer las mismas cosas, no voy a causar una impersonación. Y el tercer jalón fue la palabra venidera que fue demostrada y significada a través de las manifestaciones que tomaron lugar a través de la palabra hablada. Y la manifestación del tercer jalón no son las cosas que han estado con nosotros por los últimos 2,000 años y más. No es la operación de fe que tenemos que practicar todos los días, ¿verdad? En otras palabras, no es bueno orando por algo y encontrar lo que está buscando. Nada mal con eso. Esa es fe en lo que sobre lo que usted está orando. Ahora, sería una cosa diferente si usted dice algo y dice, bueno, aquí es donde va a estar, y luego ahí es donde está. Porque aún si no estaba ahí, ahí es donde estaría, ¿verdad? No es preguntar que si usted va a recibir. Hay una presencia que usted lo unge a hablar la palabra, y usted lo habla y viene a suceder. Y eso es lo que la naturaleza está gimiendo por eso y anhelando. Vamos a ponernos de pie. Es el hombre regresando a términos para hablar con Dios. Ahora, para llegar a eso, hay madurez que tenemos que llegar. Y confiamos que eso es lo que ha estado tomando lugar mientras seguimos caminando. No es algo que usted se levanta, despierta y dice, aquí está. Sino es una jornada, es un caminar. Y si no podemos controlar nuestra conversación diaria, No veremos esta manifestación en nuestra vida, ¿correcto? Es un hablar controlado. Es una caminata controlada. Es un propósito controlado. Es una visión descrita. Y es un caminar con propósito, ¿verdad? Y eso es lo que toda la naturaleza está anhelando y gimiendo por ver el hombre de nuevo en términos para hablar. El hermano Branham lo dijo de esta manera: un hombre completamente rendido a Dios en la estatura de un hombre perfecto, esa es adoración perfecta. Es adoración perfecta. Usted es el tabernáculo del Dios viviente. Y ahora usted está hablando y la naturaleza obedecerá. Pero no es usted diciendo carnalmente, no es usted diciendo como dígalo y reclámelo, sino usted está siendo inspirado. Es usted teniendo su palabra y saber lo que quiere que suceda o mantenerse en silencio, ¿correcto? Es una caminata de disciplina. Es el misterio de Dios revelado en usted, la venida de Cristo, la aparición de Cristo, la venida de Cristo, la esperanza de gloria. No solamente el encontrarnos en el aire. No estamos. Eso sucederá, pero no si sucede primero aquí. Y la iglesia dice, es el propósito, es la persona de la palabra. Es la persona de vida eterna en usted. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Está tomando posesión, es tomar posesión de nuestra plena herencia. ¿Cuántos creen que eso es importante? ¿Cuántos están emocionados por ello? Su futuro es maravilloso. Sí, hay obstáculos en el camino. Sí, hay mucha decepción en el camino. Sí, hay pruebas. Pero hay victoria, tras victoria, tras victoria. Y hay una herencia completa. El regresar a lo que el hombre fue creado a hacer, a lo que se le dio al hombre en el principio. Y todo es para su honra y para su gloria. Porque una vez más, cuando Él está en usted, usted no va a hablar estas cosas, excepto Él lo inspira a usted para hablarlo. Cuando Dios dice, ok, Adán, voy a traer estos animales delante de ti, que yo creé, y tú lo vas a poner un nombre. Adán no se puso a pensar, bueno, ¿cómo los voy a nombrar? Este le voy a poner mancha y este le voy a poner... No, venían a él y Dios dijo, Adán decía nombre y Dios decía, exactamente Adán, ese era el nombre. Pero yo te lo revelé a ti y tú lo hablaste. Era mi palabra y tú lo hablaste. Aleluya. Qué honor. Qué posición. Qué cosa tan positiva. Es más grandioso que un final feliz. Nunca imaginamos esto, ¿verdad? Y ciertamente no queremos ponerlo todo. Había un tiempo donde teníamos que reconocer completamente lo que estaba sucediendo en nuestro precursor, pero tenemos que reconocer lo que estaba precursando. Él nos dijo, Él estaba precursando la venida de ella, su venida en ella. Amén. Aleluya. Este mensaje precursará su segunda venida. Bueno, este mensaje en usted está precursando su venida. Este mensaje viviendo en usted. Oh, si solamente pudiéramos ver, todo tiene que ser, todo está llegando a ser como debe, se supone que debería ser. Pero yo vería en el principio que lo que fue predicado a mí era yo. Yo no sabía, yo no vi, nunca vi que este mensaje era el develamiento de la palabra en esta hora, la porción de la palabra que fuera cumplida. ¿Quién es usted? ¿Correcto? Y cuando esa palabra hace lo que fue mandado hacer, usted volverá a Él. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Mire, si estoy loco, solamente déjeme en paz. Estoy tan contento de esta manera. Sabe todo, todas las preocupaciones de esta vida, todas las pequeñas cosas que bloquean y todos los espantapájaros y todas esas cosas, todas las cosas que trata de bajarnos el ánimo, ni siquiera se comparan para la esperanza de vida, de gloria, que va a ser todavía revelada en nosotros y a través de nosotros. Y la iglesia dice, aleluya. Oh, amigos, qué grandes y preciosas promesas se nos han dado a nosotros que estamos viviendo en estos días finales. Aleluya. La última generación escogida. ¿Cómo sabe usted que somos los últimos? Oh, yo no lo sé, pero yo voy a creerlo. Amén. ¿Correcto? Yo no voy a decir, bueno, no va a venir mi día, así que me voy a sentar. No, yo voy a seguir hacia esa meta. Si Él quiere tomarme de la escena antes de que yo cruce esa meta, que así sea. Pero permíteme estar yendo para adelante. Porque quien sea que va a cruzar esa línea, va a cruzar esa línea. Vemos al mundo cumplir las profecías negativas. ¿Qué tanto deberíamos de tener la expectativa de nosotros cumplir lo positivo? Dios le bendiga. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos tan bendecidos. Señor, solamente de tener esta visión delante de nosotros, solamente ser mostrados qué es lo que se va a cumplir en nuestro día. ¿Cuál es tu plan, Señor? Siendo hijos de promesa, de la simiente espiritual de Abraham. Señor, tú no hiciste nada concerniente Sodoma y todas las otras cosas hasta que sin antes revelarlo o compartirlo con Abraham. Tú le mostraste su herencia, tú le mostraste la herencia de Lot, tú le mostraste la herencia de Sodoma. Tú dijiste, podría hacer estas cosas sin antes compartirlas con mi amigo. Y luego, Señor, miramos lo que tú manifestaste en el Padre de promesa, de la promesa. Miramos su nombre y su pareja. Miramos cómo tú los trajiste a un cambio de cuerpo. Miramos cómo los trajiste al lugar donde la palabra prometida vino a ser carne. Esa simiente vino a ser carne. Una nación nació por la unión de ese hombre y esa mujer. Señor, tú lo vindicaste una y otra vez, precursando lo que sucedería en el tiempo final. Y ahora estamos aquí, Señor. En cada lugar que miramos en la Escritura, miramos la evidencia. Todo está apuntando. Todo apunta al mismo lugar. Todo apunta, Señor, así como todas las Escrituras en el Antiguo Testamento, la mayoría de ellas están apuntando hacia el Mesías prometido, a lo que iba a ser cumplido en el novio. Sabemos que el Nuevo Testamento está apuntando hacia lo que tomaría lugar en la novia. Sabemos que hace 2,000 años la novia estaba en el novio, pero ahora es el novio que está en la novia. Padre, es nuestro deseo, Señor, de mantener nuestro enfoque y estas cosas delante de nosotros. Es nuestro deseo. Señor, es difícil. Ciertamente es difícil que nos desalentamos a veces y vamos a experimentar eso, pero estas promesas son tan maravillosas, tan grandiosas, que la jornada delante de nosotros, solamente hay dos hombres que caminaron en ello. Uno de ellos fue el primer Adán y el otro fue el último Adán. Mas, Señor, tú prometiste en este tiempo final que habría un pueblo, una unión mística, de una unión invisible aquí en la tierra, mística, que llegaríamos a esa madurez y vendría la manifestación de los hijos de Dios una vez más. Que habría un cuerpo de creyentes, no solamente uno. Ahora sabemos que había unos primeros frutos que fueron presentados delante de nosotros y sabemos lo que había. Lo que habrá en esos primeros frutos habrá en el resto de la siembra cuando llegue su madurez. Mas, Señor, aquellos que caminan en estas cosas, esos que se miran en sí mismo en el libro, en el volumen del libro. Señor, que esto no sea solamente algo que discutimos y de lo que hablamos o como ideas o alguna otra tangible, que esto llegue a ser la realidad en cada uno de nosotros, Señor. Que nos veamos nosotros mismos, de hacer nuestra elección segura, nuestro llamamiento y elección segura. Tú revelándonos, Señor, quiénes somos nosotros en estos tiempos finales. Oro, Señor, que estas bendiciones sean sobre cada uno, Señor, que seas con el ministro que va a traer tu palabra esta noche. Y oramos, Señor, que continúes de ministrar a nuestros jóvenes. Señor, si demora, no sabemos, Señor, pero cada uno tiene que tener su testigo personal, su propio acceso a lo sobrenatural, su primera experiencia de primera mano. Así que, Señor, estamos en la expectativa del servicio en esta tarde. Padre, que tú te muevas en nuestros corazones esta tarde, a donde quiera que vayamos y que estemos en oración, haciendo el sacrificio y hacer la atmósfera correcta, Señor, que la vida pueda venir. Padre, que tú continúes en ungir el ministerio, al ministro que va a traer tu palabra en el tiempo correcto y que unjas a nuestros jóvenes, que tú les des estas mismas promesas, Señor, que tú nos has dado, porque esto no es solo para nosotros. Y ellos posiblemente caminen en ello y en algo mucho más de lo que nosotros caminamos. No estamos viviendo en duda, no estamos cuestionándolo, más estamos reconociendo la verdadera posibilidad que pueda ser cumplido en la próxima generación. No importando, será hecho. Será cumplido si es en nuestra generación, también será en la próxima. Pero pero es posible que estamos caminando en la última porción de la carrera. No lo sabemos, pero tú lo sabes. Y, Señor, viviremos como si va a suceder en nuestro día. Mas, Señor, también queremos estar seguros de que estamos haciendo todo lo que podemos para la próxima generación, los que van a seguir con la antorcha, que continúen cargando esta antorcha, esta bandera, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Aquellos que obran por este cuerpo, Señor. Nuestros músicos, líderes de música, nuestros diáconos y síndicos, y los maestros de escuela dominical, y los que limpian, los que preparan comida, todos los decoradores, quien sea, los que saludan, nuestros guerreros de oración, Señor, a cada uno, Señor, que tú, Señor, les bendigas. No lo tomamos ligeramente, pero oramos que tú los bendigas a cada uno y que los traigas a la plenitud, Señor, de lo que tú miraste en ellos desde que pensaste en ellos. Señor, rendimos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga. Lo rindo todo a ti. Señor, me rindo. Sí, me rindo. Señor, yo rindo mi vida. La doy toda a ti. Amén. Yo sé, Señor.